Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions.
Padre, en el nombre de Jesús, te
merci
agradecemos.
Pour ta grâce, pour ta bonté.
Gracias por tu misericordia, tu bondad en Cristo.
Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous
Gracias
as donné
por
en
tu
fils,
Espíritu
Jésus
Santo que nos ha dado en tu Hijo Jesús.
Seigneur, Saint-Esprit, nous te souhaitons bienvenue.
Seigneur Jesús, Espíritu Santo, te damos
merci
la bienvenida.
Toute la vérité de la parole de Christ.
Gracias que tú nos ayudas en toda la verdad de la palabra de Cristo.
Ce matin.
En, dem, was du heute
en
lo que tú nos
que
quieras hablar, Señor. Que esté claro para cada uno de nosotros. Que cada uno pueda ir a tu conocimiento, Señor. Porque el reconocimiento de la verdad es salvación.
Te
agradecemos, Señor.
En
el nombre de Jesús,
matamos
todo demonio de resistencia a medio de nosotros. Todos los demonios de distracción los maldecimos y los lanzamos al infierno en el nombre de Jesús. A los lugares desérticos.
Amén.
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 Voilà, nous continuons dans notre thème.
Vamos a continuar en nuestro tema.
Veux-tu connaître Jésus-Christ?
¿Quieres tú conocer a Jesús?
Veux-tu connaître Jésus-Christ?
¿Quieres tú conocer a Señor, a Jesús?
On avait dit que l'homme sur terre,
wir haben gesagt, der Mensch auf der Erde,
hemos dicho que el hombre en la tierra
wünscht viele Dinge zu lernen.
Desea aprender muchas cosas.
Er will alles entdecken.
Todo quiere descubrir.
L'homme étudie toutes
choses. Der Mensch studiert alle Dinge.
La persona estudia todas las cosas.
Mais il laisse Christ.
Aber er lässt Christus.
Pero deja a Jesús.
Jesus a fait tant de choses.
Jesús ha hecho tantas cosas
qu'on devait connaître.
Dass wir ihn kennen müssen.
Que debemos conocer.
Der Aspekt, den der Herr mir heute gegeben
el aspecto
hat,
que el Señor me ha dado
es das Geheimnis der Gnade.
Es el secreto de la misericordia.
Geheimnis der Gnade.
El secreto de su misericordia.
Amén.
Amén.
Aleluya.
Le mystère de la
das
grâce.
Geheimnis der Gnade.
La connaissance de Jésus-Christ s'acquiert.
Die Erkenntnis Jesu Christi erwirbt sich.
Chacun doit avoir une volonté pour
el conocimiento de Jesús es necesario que se obtenga. Cada uno tiene que obtener ese conocimiento.
Amén. L'aspect aujourd'hui,
der Aspekt heute.
Le mystère
el aspecto de hoy es el secreto de su misericordia. Vamos a Efesios 2, por favor. Efesios 2.
C'est bon. Efesios 2 nous dit.
Efesios 2 sagt uns.
Efesios 2, le verset 8.
Ephésiens 2, 8.
8 à 10.
Ephésiens 2, 8
à 9 d'abord.
À 10.
Car c'est par la grâce que vous êtes
Porque
sauvés
por
par le moyen
salvos,
de la foi.
Por medio de la fe.
Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben.
Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu.
Und das nicht aus euch, es ist Gottes Gabe.
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann.
Pues de Galata, vamos a repetir.
Efesios
2,
8 à 9, pour l'instant.
Im Moment.
Car c'est par la grâce
Porque
que
no,
vous êtes
por gracia
par
sois salvos por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, sino es don de Dios.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Und das nicht aus euch, es ist Gottes Gabe.
No por obras para
Ce
que nadie se glorie.
Par les œuvres afin que personne ne se glorifie.
Versículo 9.
Damit sich niemand rühmen kann.
Si nous lisons
Otra vez, si leemos ahora.
Verset de
Wenn wir den Vers lesen,
non, non, vous connaissez ce verset
ihr
par
kennt
cœur.
Den Vers auswendig.
Même
Ustedes ya lo conocen.
Ce
auch die
Heiden
kennen den Vers auswendig.
Incluso los impíos.
Johannes 3, 16.
Juan 3:16 dice, porque Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su único Hijo Jesús para que todo aquel el que crea en Él no perezca nunca, sino que tenga la vida eterna. Juan 3:16. No busquemos, escuchemos. Y nosotros vemos televisión, vemos historias, miramos, comemos canchita, vamos a fiestas, cumpleaños, nuestros amigos, les contamos horas al teléfono cosas. Y luego le preguntamos, ¿estás salvado? Y dijo, Jesús ha dicho, en Juan 3:16 ha dicho, yo he creído. Efesios dice, Efesios, que es por gracia que somos salvados. A través de la fe. Yo creí. No es por las obras. Para que nadie se glorifique. Yo estoy salvada. Todo me va bien. Ahí falta conocimiento.
Si nous regardons, nous jetons nos regards un peu sur ce qui se passe.
Si nosotros damos una mirada a lo que está pasando ahora en el mundo,
les âmes qui vont en enfer,
las almas que van al infierno en masa, tantos cristianos que también van al infierno. Han creído. Solo por la gracia yo estoy salva. Eso es con falta de conocimiento.
Nos amena todos a un enfer, même si nous avons cru en Jésus-Christ.
Sin conocimiento podemos acabar todos ahí en el infierno. Así hayamos creído. Dios dice a través de Oseas que es por medio, debido a la ignorancia, que mi pueblo perece. ¿Cuál es el misterio de la gracia?
Es
por la gracia, sí, que somos salvos. ¿Por qué entonces muchos cristianos van al infierno? Hay muchos pastores, diáconos,
muchas
personas que se perdieron y que fueron al infierno. ¿Dónde está la gracia entonces? ¿Dónde está la gracia, la misericordia de Dios? Hay que conocer a Dios más. Necesitamos el conocimiento de Dios. Los cristianos hoy día han devenido flojos. Se focalizan en sus problemas. Todos los días, Satanás le da sus noticias. Mira, mira lo que está pasando en tu vida. Tienes problema uno, problema dos. Grita, grita a Dios por eso. Llora. Lloramos por todo. Pero no lloramos por el por la falta de conocimiento que tenemos de Cristo. De Cristo. Si examinamos bien las palabras de Jesús, Él es el Dios de la justicia.
Y
ninguna de sus palabras cae, se cae a la tierra sin cumplirse. Sin cumplirse. Él ha dicho en Juan 17, versículo 3, oh, la vida eterna es esa, que te conozcan a ti, el verdadero Dios, y al que tú has enviado, a Jesús. Podemos decir, ¿tenemos la seguridad de la vida eterna? Oh, hermano Alfa, ¿por qué dices eso? Hace tiempo que estoy salvada. Hermanos, nosotros nos preparamos para un juicio. El elevamiento de la iglesia es también un juicio en la tierra. ¿Deseas tú conocer a Jesús realmente? No un conocimiento superficial, sino detallado de Cristo, profundo, personal de Cristo. Y ahí es que tienes que ponerte a trabajar. Estarás muy ocupado cada día, ocupado cada día. ¿Cuál es el misterio de esa gracia? La Biblia dice, a través de la gracia estamos salvados. A través de la gracia, de la fe estamos salvados. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca más, sino que obtenga la vida eterna. Pero por creer solo en eso y solo concentrarse en ese único versículo, muchos cristianos van al infierno. El Espíritu Santo me ha hablado en la semana.
Me ha
hablado. Señor, he olvidado lo que me has dicho y le he pedido perdón. Y en esta semana yo estuve calmo. Y Él me habló otra vez ese mensaje en mis oídos. Yo estaba feliz y me fui a la cocina. Y Él dijo, mira el calendario con el versículo bíblico que está ahí. Ahí está la referencia exacta de toda la semana que Dios quería hablar. Yo estuve ahí, hoy día que estuve preparando los cánticos para hoy.
Cristian
hizo la meditación para la palabra. En ese momento había muchos temas de predicación en mi espíritu. Nuevas cosas. Señor, maravilloso, tengo muchos temas de los que hablar, que tú me estás dando. Quizás lo hago dos veces, tres veces en diferentes partes. Mira la referencia. Y ahí dice gracia. Mira lo que dice ahí, la palabra gracia. Y miré y dije, gracias Señor, que tú me muestras lo que tengo que decir. Y todo lo demás lo he guardado para otro día. Y hoy día el tema es el misterio de la gracia. ¿Conoces tú el misterio de la gracia del Señor Jesucristo? Tenemos que conocerlo. Si no, podemos perdernos nosotros también. Es sencillo el misterio de la gracia. La gracia se manifiesta en la verdad. Sin la verdad no hay nada de gracia.
¿Comprendes?
La gracia se manifiesta en la verdad.
Sa jumelle, c'est la vérité.
Sein Zwilling ist die Wahrheit.
Su hermano gemelo, su hermano gemelo de la gracia es la verdad. Es la verdad. La gracia en Jesús se manifiesta en la verdad. En la verdad. Jesús ha dicho, yo soy la verdad. Y Él es la gracia.
Allons dans la Bible.
Gehen wir in die Bibel.
Jean chapitre
Juan,
Johannes
1.
La Bible est très très bien précise.
Die Bibel ist la Bible est muy précise.
Si nous ne lisons pas avec beaucoup d'attention,
si no leemos con atención, vamos a perder varias cosas.
Cela peut nuire à notre foi.
Y eso afectará nuestra fe.
Par contre,
Aber im Gegenteil,
en cambio, al contrario,
si
sí, nosotros
si
llegamos al conocimiento de Cristo, eso nos va a ayudar a nuestra fe. Vamos a ver el tema. Leamos muy atentamente Juan 3, Juan 1, versículo 14.
Laissons le verset 14, le verset 15.
15
à 17.
Desde el 15 al 17.
On est tous à la page. Jean 1,
Juan 1, versículo 15 al 17. Vamos a leer.
Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé,
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una persona pasó la prueba. Una persona. Versículo 15, otra vez, Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.
Und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, und zwar Gnade um Gnade.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Hemos entendido? Jesús. Es la Gnade, die Gnade ist Jesus.
Claudia.
Yeah.
Suis attentivement la lecture.
Yeah. Folge aufmerksam.
Reprenons encore pour la troisième fois.
Lesung. Wir wiederholen attentivement la lecture.
Muy atentos, seamos a la lectura otra vez.
Le verset 15,
Vers 15
à 17.
Versículo 15. Y 17.
Jean lui a rendu témoignage
Juan
et s'est écrié.
Dio testimonio de
C'est
él.
Celui dont j'ai dit, celui qui
y
vient
clamó
après moi m'a
diciendo,
précédé, car il
este
était
es
moi.
De quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí,
et nous avons tous reçu
porque
de
su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia.
Car la loi a été donnée par Moïse.
Pues la ley por medio de Moisés
la gracia
fue dada.
Est venue par Jésus-Christ.
Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Salvi? Hmm? Johannes.
Was ist die Frage?
Notre sœur Laila, tu as une idée à dire? C'est bien, encore plus. Claudia? Nicht keine Frage, nur Lektüre.
Nur die Lesung.
Ja, hier steht,
hier steht aber der Glaube, no, aber die Gnade und die Wahrheit. La grâce et la vérité.
Tu comprends quelque chose?
Verstehst du etwas?
Voilà.
Ensemble.
Nous avons lu.
Wir haben
Faux.
Falsch gelesen.
Hemos leído de manera incorrecta.
On a lu faux.
Hemos leído de manera incorrecta.
Votre
um eure Aufmerksamkeit zu testen.
Ah, para probar vuestra atención.
Au lieu de dire,
anstatt zu sagen,
la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
En vez de haber dicho la gracia y la verdad, hemos dicho solo la gracia ha venido por Jesús y no hemos mencionado la palabra la verdad.
Après quelques personnes, je les ai fait taire.
Yo he hecho un test a algunas personas para que los demás se den cuenta de que estamos leyendo de manera incorrecta. Cuando leemos la Biblia, tenemos que leer con mucha atención. No sé cómo decirles más.
Notre Dieu,
nuestro Señor Jesús,
el
Santo Espíritu, el Padre,
es
celoso.
Cuando
tomamos una novela, un libro, nuestro niño ha escrito una historia y queremos leerlo con mucho placer, lo que ha escrito nuestro niño, nuestros hijos, esa misma atención, Dios mira cómo leemos esas cosas. Pero a su palabra, ¿cómo la leemos? Él quiere que también así, con esa atención, la leamos. Tenemos que leer con mucha atención la palabra de Dios. Porque ahí hay revelación. Dios revela misterios en su palabra. En una palabra hay mucho que Dios dice.
La Biblia nos dice ici,
la Biblia dice, la gracia y la verdad han venido por medio de Jesús. Así dice en el versículo 17. ¿No? Entonces, la gracia, sí. Todos dicen, maravilloso. Todos saltan y dicen, maravilloso, la gracia.
Y
Jesús dijo, yo soy la gracia. Y Él quiere llamar nuestra atención. Y Él dijo, yo soy la verdad. Para que prestemos atención a la verdad, a la palabra. Porque sin la verdad, estamos perdidos. Estaremos perdidos. La gracia se manifiesta en la verdad. Hermano Alfa, ¿pero qué quiere decir eso? Sencillo, les digo, sencillo. Es simple. Mira, Jesús dice en Juan 3, vamos a Juan 3, dos capítulos después, ahí mismo, muy cerca. Insistamos primero en el tema de la verdad. Vamos a insistir primero en el tema de la verdad. Solo funcionan juntos. No puedes separar la gracia de la verdad. Si tú divides de la verdad de la gracia, estamos perdidos. Esa es una novedad, es algo nuevo. El Señor me ha enseñado este tema ahora. El Señor me dice leer primero Juan 8, vamos a Juan 8. Ahí mismo Juan, algunos capítulos después. Ustedes cuenten la historia en Juan 8. Leo directamente el versículo
30.
8:30.
Que la grâce,
para que vean que la gracia y la verdad van juntas. Cuando están las dos, ahí tenemos la certeza de que estamos salvos.
Amén.
Y que se nos ha perdonado. Y que cuando el Señor Jesús venga muy pronto, yo seré elevado, llevada con Él.
Amén.
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 Versículo 30, 8:30.
Comme Jésus parlait ainsi,
cuando Jesús hablaba estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. ¿Y quién es él? ¿Qué quiere decir él?
Jesús.
Jesús.
¿Quién es el él? ¿A qué se refiere? Jesús,
Jesús.
Ahora reemplacemos el él, Jesús. ¿Qué decía la otra palabra? Que Jesús es la gracia y la verdad. Entonces, reemplacemos el él y leamos. Cuando él, hablando estas cosas, muchos creyeron en la gracia y la verdad. Él, Jesús, es la gracia. Es la gracia, sí.
Como Jesús hablaba así,
y muchos cuando hablaron así, dice la palabra, muchos creyeron en él. Creyeron en la gracia. Hay un aspecto de la gracia que se ha escondido, que se ha dejado un poco escondido. Y Jesús quiere revelar esa parte. Jesús ha dicho, versículo 31, y para todo el que ha creído en él, dice el Señor, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué dice la palabra? La verdad. La palabra habla de la verdad, la importancia de la verdad. La Biblia habla de la gracia y la verdad. Si no, el cielo está cerrado para nosotros. La gracia y la verdad van de la mano. Los dos tienen que estar. Versículo, manténganse en Juan 8. Ahora vamos al 17. Juan 17. Juan 17.
Sanctifiez-les par ta vérité.
Jesús dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la palabra, es la verdad.
Jean Baptiste,
Johannes der Täufer,
Juan el Bautista dio testimonio del Señor, Juan 17, donde Jesús ora por sus discípulos.
Jesús
dijo a los judíos que habían que creído en él por la gracia, que él es la gracia. Y Jesús le dice a ellos, si ustedes moran en mis palabras, si ustedes se quedan en mis palabras, yo la verdad, ustedes son realmente mis discípulos. Y el 32 ahora, ese es el 8. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Perdón, Juan 8:32. Juan 8:31 y 32. ¿Ves? La verdad y la gracia van juntos. Es muy importante. Por eso muchos cristianos van al infierno. No se mantienen en la verdad. Si no moramos, si no vivimos en la verdad, en la palabra de Dios, acá dice 8:31, pueden leer, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Versículo 32, conoceréis la verdad. Cuando Jesús habló a varios, dijeron, no queremos escuchar. Ellos querían matarlo. Ustedes conocen bien la historia. No es nuevo para ustedes. Versículo 44 dijo, ustedes tienen por padre al diablo. Porque él es el padre de la mentira. Podemos creer en la gracia y al mismo tiempo vivir en la mentira, ¿no es cierto? En la hipocresía. Nuestra vida cristiana, si no está en la verdad, está en la hipocresía y vivimos según nuestra voluntad. ahí estaremos perdidos, por más que haya gracia hacia nosotros. Nosotros necesitamos la gracia, pero también necesitamos la verdad, vivir en la verdad, dice el Señor. Tú caminas como cristiano, cristiana, que tiene la fe en la gracia, en la misericordia, pero también en, y se queda en la verdad. Ahí, y ahí tu salvación está, es certera, tu salvación será cierta. Porque la palabra de Dios dice, si vosotros, condicional, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y para quedarnos en la palabra, ¿qué es necesario? Tienes que estar con Dios en una constante relación y ser transparente ante Dios. Todas nuestras acciones tienen que estar en regla, según su palabra. En regla, aleluya. Tiene que estar en regla todo.
Aleluya.
Amén.
Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire?
¿Y qué quiere decir? Morar en la verdad. ¿Qué quiere decir? Que no solo creer en la gracia no debe ser solo, sino tenemos que además vivir en la verdad. ¿Qué quiere decir? Formidable palabra y enseñamiento del Señor Jesús. Jesús es la verdad. ¿Y qué hacemos con esa? ¿Qué hicieron con la verdad? Lo han crucificado. La gente de su tiempo, los judíos, Poncio Pilatos y sus soldados, ¿lo han? ¿Qué cosa lo han? ¿Qué hicieron? Crucificado, digan fuerte. Lo han condenado. Lo condenaron injustamente. Dijeron, él es culpable. Él es culpable. Poncio Pilato dijo, no, él no ha hecho nada. Pero al final Poncio Pilato quiso más agradar a las personas, a la gente, y él entregó a Jesús, que era la verdad, en la mano de los judíos. A pesar de que Jesús había dicho a Poncio Pilato, yo he nacido en este mundo para dar testimonio de la verdad, de la verdad. ¿Quién es de la verdad? Escucha mi voz. Amén.
Amén.
Y Poncio Pilato le dijo a Jesús, ¿cuál es esa verdad? ¿Qué cosa es esa verdad? ¿Qué cosa es verdad? Y cuando lo han crucificado a él, que él es la verdad, él que es la verdad, lo condenaron y lo mataron. Para vivir en esa verdad, para que nuestra fe se afirme, la fe en esa gracia, que sabemos que tenemos gracia, pero esa verdad tiene que estar primero allí para que la fe pueda mantenerse. Entonces tenemos que autojuzgarnos. Para que esa verdad, para mantenernos en la verdad, tenemos que examinarnos, autojuzgarnos, dice la Biblia. Juzgarte a ti misma, analizar tus actos. Mira lo que voy a explicar. Jesús dijo en Juan 3, vamos a Juan 3,
Jean 3, vous pouvez laisser Jean 8, on y reviendra
lassen
plus tard.
Johannes 8, kommen wir später.
Jean 1, on a déjà pas sûr que le laisser.
Johannes 1, haben wir gelesen.
Maintenant,
wir
Jean
Juan 3.
Jean 3 nous dit quelque chose.
Nous
Jésus
dit
à Nicodème.
Sagt zu Nicodemus.
Quand Jésus le parle à Nicodème. Versículo
17.
3,
Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour
que no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Celui qui croit en lui n'est point jugé.
Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Entonces,
Jesús
le dijo a Nicodemo,
Dios, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde
Dios no ha enviado a su hijo al mundo para que lo juzgue,
mais pour que le monde soit sauvé par
pero para que el mundo sea salvo por él.
Jesús n'était pas venu pour
Jesús no ha venido para
juzgar,
il est venu pour
Jesús ha venido para salvar,
pour mourir,
para morir en el lugar de los hombres pecadores. ¿Eso qué es lo que tomamos? Esa es la gracia. Eso es la gracia. Ese es el aspecto en el cual muchos han creído. La gracia. Lo que hizo Jesús en la cruz. Esa es la gracia. Pero hay el aspecto de la verdad. A ver, primero el aspecto de la gracia otra vez.
Como Jesús n'a pas jugé.
Como Jesús no nos juzgó,
él
se dejó juzgar así en nuestro lugar. Él se dejó juzgar. Y ahora nosotros, para que seamos salvados, para poder vivir en su verdad y tener la verdad, la fe en su gracia, y para podernos quedarnos en esa verdad, La clave es juzgarnos a nosotros mismos. Jesús no juzga, pero tú mismo tienes que analizar tus actos y juzgarte a ti mismo. Yo primero me juzgo a mí mismo. Señor, he pecado contra ti, perdóname. Yo he mentido, perdóname. Eso es vivir en la verdad, eso es quedarse en la verdad.
Amén.
¿Tú has creído en Jesús?
La gracia.
¿Tú has creído? Has hecho fe, has tenido fe en lo que Él hizo por ti. Pero ahora, ahora que estás todavía en la tierra, haces errores, haces tonterías, Jesús te mira con amor, con calma. ¿Para qué? Para que tú mismo te juzgues a ti mismo y analices y reflexiones tú mismo. Porque hay un misterio ahí. Cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, literalmente, somos en la vérité. Estamos en la verdad. Si nos juzgamos a nosotros mismos, estamos en la verdad. Dios nos mira y dice, mira, ella misma se analiza y se juzga. Eso está excelente, es maravilloso. Él mismo se está juzgando. Ellas están juzgando sus actos. Pero hay muchos cristianos se justifican a sí mismos. Si nosotros nos auto-justificamos a nosotros mismos, no estamos en la verdad.
Jesús
no nos juzga, pero nosotros nos tenemos que juzgar. Jesús guarda silencio para que tú mismo te juzgues. Porque cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, ya no seremos juzgados, dice la palabra, seremos salvados. Es un misterio. En la gracia se manifiesta. Ustedes, ahora los llevo a la cruz. En la cruz hay tres cruces, ¿no? Jesús en el medio, a la derecha un malhechor y a la izquierda el otro malhechor. Mira el malhechor que estaba a la derecha. Recordemos cómo su fe en la gracia lo salvó. ¿Cómo lo salvó? ¿Cómo? Él no fue salvado solo por gracia. Él dijo, No.
Para
él fue guardado, él fue salvado por los dos, no solo por uno, la gracia y la verdad, con los dos, porque los dos malhechores habían juzgado a Jesús. Pero en ese momento, el que estaba a la derecha, él se reveló, él entendió las cosas y dijo: tú no temes a Dios, ¿por qué hablas así? Nosotros somos, él es justo y nosotros somos culpables, nosotros no merecemos porque estamos acá. Nosotros no merecemos la cruz, somos criminales. Nosotros no merecemos esta cruz. Pero Él, el que está acá en medio, Jesús, Él no ha hecho nada que merezca la muerte. ¿Esa no es la verdad? ¿Es acaso no es esa la verdad? Y Él voltea a Jesús y le dice: Señor, Señor, recuérdate de mí cuando estés en tu reino. Recuérdate en la gracia. Y ahí es donde Jesús se muestra en verdad y le dice: hoy. Le habla la verdad, le dice: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Pero el otro dijo: no, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvame a mí. Él no se quiso autojuzgar. Él creía que Jesús podía salvar, ¿no? Pero eso no lo salvó. Le faltaba la verdad. Le faltó la verdad. Amén. Hermanos, hermanas,
es muy clara la palabra.
La palabra es muy clara. Actual es el tiempo que cada uno se autojuzgue su vida. No esperar a un hermano, un profeta que te diga lo que tú tienes. Señor, hermana mía, Dios me ha dicho esto de ti o esto. Está bien, pero ahora es muy tarde. Tú mismo tienes que juzgarte. ¿Estoy yo en la verdad? ¿Me mantengo en la verdad? Yo soy cristiana, yo creo en Jesús. ¿Pero marcho yo según la verdad? ¿Es mi vida refleja su vida? ¿Mi vida refleja la vida de Jesús? Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Si no lo hacemos, no seremos. Si nosotros lo hacemos, nosotros mismos no seremos juzgados. Pero si decimos: no, todo está bien, Jesús, Él va a juzgarme a mí. No, en la tierra el Señor nos juzga. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos convence de pecado, de nuestro pecado, para que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos. El Señor no juzga a nadie aquí en la tierra ahora, durante este tiempo de la gracia, sino es para que nosotros mismos nos juzguemos.
Miren,
el ejemplo de Pedro, vamos a explicar. Pedro.
Quand le Seigneur parla à Pierre, John
13,
cuando el Señor le habló en Juan 13, cuando el Señor le dijo: Pedro, tú no me puedes seguir, tú me vas a seguir después, pero ahora no. Y Pedro, ¿qué dijo? ¿Por qué ahora no? Yo daré mi vida por ti. El Señor le dijo: ¿vas a dar mi vida por mí, tu vida por mí? El gallo va a cantar tres veces y antes de ello tú me vas a negar tres veces para conocerme a mí. Pedro pensaba que él conocía a Jesús tanto ya. Él es mi Dios, que yo voy a dar mi vida. Pero cuando el momento difícil llegó, el muy difícil momento llegó, Pedro negó al Señor Jesús. ¿Estuvo él en la verdad? ¿Estaba él en la verdad? No, ya no estaba en la verdad. Él tenía la fe en Jesús, ¿no es cierto? Pero le faltaba la verdad. Él negó al Señor, lo negó la verdad tres veces, porque ya no estaba en la verdad. Él hubiera podido perderse en ese momento, pero felizmente el Señor le dio una palabra de verdad. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? le dijo, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. Esa palabra es esa verdad es la que ha salvado a Pedro. La palabra lo salvó, porque cuando el gallo cantó, ¿qué hizo Pedro? Cuando cantó el gallo, ¿qué hizo Pedro? Se dio cuenta que era verdad lo que decía Jesús. Entonces Pedro se acuerda de la verdad, de la verdad. Pedro pudo recordar lo que le dijo Jesús. El Señor no solo es la gracia, Él es la verdad. Él es la verdad. Yo tengo que vivir en la verdad.
¿Y qué
quiere decir? ¿Y qué hizo Él para quedarse en la verdad? Él mismo se autojuzgó y se arrepintió, dice la Biblia, lloró amargamente. Eso es lo que falta hoy día en las iglesias. La iglesia, los cristianos lloran por el trabajo, por el esposo, por su matrimonio, lloran por todo. Por todo lloran. El cristiano llora por todas las cosas, pero por él mismo, por sus errores, para juzgarse a sí mismo, ya no llora, ya no llora. Y por eso María Magdalena nos va a juzgar. La pecadora. Ella va a ser nuestra juzgadora. Ella nos va a juzgar. Leamos Lucas 7. Es muy claro, es muy clara la palabra. Necesitamos la gracia y la verdad de cómo son las cosas. Y la palabra dice que tengo que juzgarme a mí misma. Esa es la verdad, la palabra. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Ahora analízate, pregúntate, ¿yo vivo en la verdad? Si Jesús viene en este momento, ¿tienes la certeza de que vas a ser salvada? ¿Vas a ser llevada con Él?
No.
¿Tu relación personal cómo está? ¿Cómo está tu relación personal con Él? ¿Seré salvada? Tenemos que ponernos esa pregunta. Mi vida. ¿Es transparente hacia Dios? ¿En mi vida con Dios? ¿O tengo que poner en orden mi vida con Dios? Tengo que analizarme. ¿Es la verdad? ¿Vivo en la verdad? Dejemos de llorar y más arrepintámonos por nuestros pecados. Y oremos por eso, para que Dios acomode nuestra vida delante de Él, que nos ayude a vivir en la verdad. Amén. Lucas 7.
Lucas capítulo 7.
Lucas 7.
Le verset Luc 7, dès le verset 36.
Vers 36.
Un pharisien, si on est à la page, suivons attentivement.
Wenn wir dort sind, dann folgt aufmerksam. Lest mit.
Un pharisien pria Jésus de manger avec
Lucas
lui.
7.
Es bat ihn aber einer der Pharisäer mit ihm zu essen.
Versículo.
Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table.
Und Jesus ging ins Haus des Pharisäers hinein und setzte sich zu Tisch.
Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums.
Und sie, eine Frau, war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass im Haus
36.
zu Tisch war, brachte
versículo
sie ein Alabasterfläschchen
mit Salböl. Lucas 7, versículo 36.
Und trat von hinten an Jesu
sí,
Füße.
Muy bien, ahí. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él sus pies, llorando, y comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume.
Il saurait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Et il saurait que c'est une femme pécheresse.
Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ustedes pueden seguir leyendo en casa. Esta mujer, escuchen atentamente, que acá dice la Biblia que era pecadora. ¿Cómo era antes su lloro? Antes de venir a Jesús, ¿cómo lloraba?
Avant qu'elle vienne
sus pecados, ella lloraba por sus pecados antes de ir a Jesús, cuando todavía estaba en el mundo.
Ses motivations, ses pleurs, ses dévouements.
Das ist gut.
C'est bien la réponse.
Das ist schon die
Mais
Antwort.
Encore plus.
Noch mehr.
Ihr Parfum.
Son parfum.
Son parfum. Oui, c'est dévouement sur son parfum. Oui, c'est bien.
Ihr Parfum.
Les hommes.
Die Männer.
Les hommes.
Sobre los hombres lloraba ella.
C'est ça, une femme pécheresse.
Das
Elle
heißt,
était prostituée.
Sie war eine
Prostituta. Ella era prostituta.
Sie suchte Männer.
Ella buscaba a los hombres.
Elle pleurait plus pour avoir un homme qui peut l'aimer.
Para tener un homme pour un homme qui la pudiera amar.
Aucun homme l'a aimé.
Ningún hombre podía amarla realmente.
Elle était déçue de tous les hommes.
Sie war von allen Männern enttäuscht.
Había sido decepcionada de todos los hombres.
Elle a trouvé un homme.
Y finalmente encontró a uno.
Den muss sie kennen.
A él tenía ella que conocerlo. El que el amó realmente, que no juzga a ninguna persona, un hombre que la perdona,
un hombre que
perdona todos mis pecados, que puede salvarme del infierno, que tenía ella que conocer. Ese hombre se llama. ¿Cómo se llama este hombre?
La gracia y la verdad.
Un hombre se llama la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Así se llama este hombre. Este hombre se llama la gracia y la verdad. Así dice la palabra, maravillosamente.
Aleluya.
Amén.
La gracia y la verdad.
La gracia y la verdad. Ella, esta mujer dijo,
ya
no quiero correr más de los hombres, detrás de los hombres. Incluso los fariseos, los maestros me han juzgado. Pero Cristo, Jesucristo, la gracia y la verdad, Él está ahí. Y ella fue a él. Ella no la había invitado. Ella misma fue ahí. Jesús le dijo una palabra. Ella dijo: Señor, Señor, quiero un hombre, quiero estar casada. No dijo eso ella. Ella directamente lloró nada más por sus pecados. La Biblia dice que ella, en lugar de decirle: Señor, Señor, quiero un hombre, quiero una familia, ella primero lloró por sus pecados. Ella primero buscó la verdad en su vida.
La
fe en la gracia, en la verdad, es la que la salva. Y cuando ella llegó, y se manifiesta la verdad. Y ella llora. Ella lloró sin decir nada. ¿Por qué no dijo ni una palabra? Es fácil. ¿Por qué? Porque ella se estaba juzgando primero a sí misma ante el Señor. Por eso lloraba por sus pecados en primer lugar. Señor, yo no me merezco tu gracia. Soy una pecadora. Perdóname, Señor. Y comienza a llorar. Y sus lágrimas en los pies de Jesús. Y ella tomó sus cabellos y comenzó a secar los pies de Jesús con sus cabellos de ese perfume que ella había echado. Y el Señor dijo, ella ha amado mucho. ¿Sabes cómo amar a Jesús? Orar, quiere decir en primer lugar, llorar por nuestros pecados. Porque Él fue crucificado por ti, por mí. Cuando lo pusieron en la cruz, las hijas de Jerusalén lloraban sobre Jesús y Jesús iba sobre ella y le decía, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, por vuestro pecado y por los pecados de sus hijos. Por eso, lloremos, dice el Señor, por nuestros pecados. Y ahí es que pertenecemos a Cristo, estamos en la verdad. Nosotros pertenecemos a Cristo. Pero si no lloramos por nuestros pecados, nos contentamos solo con la gracia. Yo ya estoy salva, por la gracia. Yo hago lo que yo quiero ahora. Yo tomo, como, bailo, ya no voy a la iglesia. Ya no leo la Biblia mucho. No tengo que orar tanto. Yo ya estoy salvada. La gracia. Esa es una gran trampa. Es una gran trampa. Satanás dice bravo. Satanás dice bravo.
Si
estamos salvados por la gracia y tenemos que vivir a través de esa fe en la verdad, a través de esa gracia, vivir en la verdad. Por eso Jesús dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Es la verdad la que te hace libre. La verdad es una espada de doble filo. La palabra de Dios es una espada, sí. El Señor Jesús pone su palabra y esa palabra separa tu espíritu de tu alma. O sea, separa tu espíritu de tus sentimientos, emociones. Esa mujer encontró por fin, nosotros hemos encontrado una vez un hombre en un parque cuando evangelizábamos la palabra y dábamos la palabra de Dios. Le hablamos a ese hombre y cuando comenzamos a hablar dijo, no me gusta la Biblia, odio la Biblia, no quiero leerla. Y dijimos, ¿por qué? ¿Por qué la odias? No, yo quiero vivir lo que yo vivo. Cuando yo leo la Biblia, dice que yo viva según Él. Son lo que Él me dice, son lo que Dios diga. Pero yo no quiero vivir según lo que Él me dice. Yo quiero vivir según mi voluntad. Estábamos impactados como Él hablaba así. Dijimos, pero lo que Jesús dice es la verdad. Y Él dijo, yo sé que es la verdad, pero no quiero. Ese es su corazón duro que estaba, muy duro. Necesitamos la verdad. Satanás odia la verdad. Él odia la verdad.
Satan, il est très malin.
Él es muy malo.
On a cru en Jésus,
hemos creído en Jesús y él dice, ah, ya, ok, has creído en Jesús. Pero yo les impido a ustedes de vivir en la verdad, dice el diablo. Les permito hacer varias cosas, pero vivir según la palabra de Dios, eso no, eso yo rechazo para ustedes. Es por eso la vida cristiana se convierte, cuando le hablas de la verdad, de la Biblia, se huyen de la verdad, se van de la iglesia. No es así, hermano, tenemos que quedarnos en la verdad, quedarnos en la verdad que está escrita, porque la verdad matará a todos los demonios en nosotros. Amén.
La verdad
atraviesa los demonios. Amén. Tenemos que aceptar la verdad. Cuando tú aceptas la verdad y tú te sometes a la verdad de Cristo, desaparecen los demonios de tu vida. Amén. Y tú comienzas a ser realmente libre. Amén. ¿Conoces la historia de David? David, el rey David.
En 2
Samuel, capítulo 11, su adulterio y luego su propia condenación que él se hizo a sí mismo. Lo pueden leer en la casa, pero quiero contarles. Leamos mejor. 2 Samuel, Antiguo Testamento, 2 Samuel, después de los primeros libros de la Biblia, viene 1 Samuel. Muy bien, 2 Samuel, muy bien. Ahora esperamos el versículo.
2 Samuel, capítulo 12.
Ah, 12, 2. 2 Samuel 12, capítulo 12.
Hola, capítulo 12 nos dice ici.
Capítulo 12 nos dice.
Samuel. L'Éternel envoya Nathan vers David.
Und der Herr sandte Nathan zu David.
Et Nathan vint à lui et lui dit.
Und als er zu ihm kam, sagte er zu ihm.
Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre.
Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm.
Le riche avait des brebis
envió a Nathan y a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar sus ovejas.
Un voyageur arriva chez l'homme riche.
Atentos a la historia, dice, ¿no? Habían dos hombres, uno rico y uno pobre. El pobre no tenía más que una sola corderita y que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Versículo 3, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. 4, vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Dijo David, ¿no? David comenzó, cuando el profeta le dijo lo que había pasado, él no se daba cuenta o no quería reconocer aún. Y dijo simplemente, viva Jehová, que aquel hombre que hizo así es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro pan tantos porque hizo tal cosa, versículo 6, y no tuvo misericordia. Y ahora miren, escuchen, ese es el juicio. Así es el juicio de Dios, es así. Dios no nos juzga, Él deja que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos. Porque es mejor, mientras estemos en esta tierra, cuando nos juzgamos a nosotros mismos, el Señor nos va a perdonar, nos va a limpiar otra vez y nos va a lavar a través de la sangre de Cristo. Pero después del elevamiento o después de la muerte, es peligroso. Y después de la muerte, el juicio es sin misericordia. Sin misericordia. Por eso Jesús, Él vino antes de su juicio y nos ha dado a su Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos convence del pecado nuestro y del juicio de Dios y de la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que cada uno se juzgue a sí mismo y que se nos sea perdonado así. Y que nuestra vida vieja, mala, la dejemos. Y que nuestra vida la tengamos en orden con Dios. Y es ahí que seremos salvados. Eso es lo que Dios quiere. David era el rey de Israel. No somos mejor que él. Nada que ver. Entonces, ¿quién es el que vino? ¿Quién vino? Es el desconocido, es el diablo mismo. Cuando la Biblia dice que un hombre vino hacia David y le dio a David ese deseo por la mujer del prójimo, él se puso ahí arriba de la casa de la vecina, del vecino, y vio ahí a esa mujer. Y dijo, y ahí ese es el diablo que vino hacia él. Y le dio ese deseo de ver a la joven mujer. Ese es el diablo. Él le dio el mensaje y le dijo, mira. Y David aceptó hacer eso en sus pensamientos. Y después todo ese mensaje se transforma. Y ahí vienen las cadenas del pecado. Y David no quiso resistir eso. Y él dijo, yo soy el rey de Israel, yo tengo gracia. Tengo gracia. Él creía en Dios, pero ya no tenía la verdad, ¿no es cierto? ¿Comprende? Su vida ya estaba en la mentira. Y Satanás quiere que nos quedemos así. Uy, todos te van a odiar si dices la verdad. Por eso, cierra tu boca y no digas la verdad. Cierra tu boca y actúa.
David,
Dios le envió a Natán, profeta.
Él
no juzga a ninguna persona. Él no juzga a nadie. Y Natán le explicó, y David se puso colérico cuando escuchó la historia, que era de él mismo la historia. Dijo, ese hombre merece la muerte, el que ha hecho eso. Debe darle cuatro veces más en recompensa a ese hombre a que le robó su oveja, su corderita. Se puede imaginar el rey en su palacio y Natán va hacia él y le dice, y David era el rey en ese tiempo y los reyes juzgaban, ellos juzgaban. Y Natán, cuando le dijo lo que había hecho él mismo, pero en la forma de una historia, él dijo, ese hombre tiene que ser castigado. Y el hombre de Dios le dijo, ese hombre que ha hecho eso eres tú. Y ahí David, el rey David, tuvo que ser muy humilde. Y él devino humilde. Se dio cuenta y aceptó que era él que había pecado.
Y
él aceptó que todo Israel se enterara de lo que él había hecho. Y él escribió el Salmo, por eso 51, que es su arrepentimiento. David escribió pidiendo perdón a todos, a Dios en primer lugar y a todos. Así es el arrepentimiento. Uno nos jugamos a nosotros mismos en primer lugar. Hoy, ahora David está en el cielo, porque él se juzgó primero a sí mismo y se corrigió. ¿Se dan cuenta cómo funciona la gracia y la misericordia? Necesitamos vivir en la verdad. Y Jesús nos revela la verdad. Porque la gracia es fácil aceptar la gracia, ¿no? Dios tiene misericordia por mí. Gracias, gracias. Esa es la gracia. Todos aman esa gracia. Pero la verdad no quieren saber de ella. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad. Y revela la parte dura. Yo soy la verdad. Para que vivamos en esa verdad y busquemos conocer esa verdad. Y busques conocer la verdad y la verdad os hará libre. David conoció la verdad. Cuando Natán lo llevó a conocer esa verdad, y él comenzó a pedir perdón por sus pecados y a llorar, comenzó a llorar pero como un pequeño niño, y se arrepintió de lo que había hecho. Y el Eterno me va a juzgar. Yo soy culpable, dijo David, y pidió perdón a Dios. Y ahí, en ese momento, Dios lo perdona. Y él dice,
Ich nehme das Kind. Il niño che nació devino in una vergogna per Israele.
Yo no quiero mirar a ese niño. Y Dios, ¿qué hizo? Cogió al niño. Y ahora el niño está en el cielo. No es la su culpa. ¿Te das cuenta cómo la gracia se manifiesta? La Biblia dice, es a través de la gracia que somos salvos. Pero no podemos olvidar la verdad, el hermano gemelo de la gracia. Ahora el Señor me dice de ir a la mujer adúltera. Juan 8. Vamos al Nuevo Testamento. Juan 8. Ya estábamos ahí. Juan 8.
La gracia se manifiesta,
se manifiesta de manera conjunta con la verdad. La gracia sin la verdad no tiene poder. Necesitamos la verdad. Juan 8.
32.
Y esa verdad nos ayuda a arrepentirnos. Juan 8, 1.
Jean 8.
Johannes 8.
Le verset 1.
1.
Jesús se rendit
à la montagne. Jesús se fue al monte de los olivos.
Jesus aber ging an den Ölberg.
Mais dès le matin,
y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Maestro, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden.
Moïse, dans la loi, nous
y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres.
Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst
du? Pues, ¿qué dices?
Il dice cela pour les
Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf
sie.
Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo
de tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Als sie das aber hörten und von ihrem Gewissen angeklagt waren, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, angefangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand.
Interesándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó.
Dann richtete Jesus sich auf, und als er niemanden sah als die Frau, fragte er sie: Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich niemand verurteilt?
Elle répondit, non, Seigneur.
Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, dann verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr.
Mi pequeña pregunta. ¿Dónde está la verdad en esta historia? Respecto a la situación,
Él es la gracia y la verdad.
Sabemos que Jesús es la gracia y la verdad. ¿Cuál fue la verdad que Jesús le dio a esta mujer para que sea salvada? Le dijo, todos han pecado.
Y
respecto a esta mujer, ¿cómo ella podía vivir en la verdad? ¿Cómo se juzgó ella misma?
¿Quién se juzgó ella misma?
¿Quién se juzgó a sí misma?
Está
bien, solo reflexiona un poco más. ¿Quién se juzgó a sí mismo?
Les hommes, ils ont péché, ils ont.
Oui, c'est bien. Jésus les a aidés à se juger eux-mêmes.
¿Dónde hay la verdad? Él dice, pregunta, ¿dónde hay verdad en esta historia? ¿Cuál es la verdad que liberó a la mujer, que la hizo libre? ¿Cuál es? Cuando Jesús le dijo, yo no te juzgo, esa es la verdad que le dio a ella.
Hat sich nicht selbst gerechtfertigt. Sie hat nur gesagt, sie ist gegangen. Das ist ein Teil, sehr gut. Sie hat sich nicht selber gerechtfertigt. Was zeigt, dass sie sich nicht selber gerechtfertigt hat?
Que muestra que ella no se juzgó a sí misma.
Oui, avant cela, ça c'est bien,
vorher,
mais avant cela,
antes de
qu'est-ce qui montre
was zeigt,
qu'elle ne s'est pas justifiée elle-même.
Selbst gerechtfertigt hat.
Oui, elle le sait,
sie
très
weiß
bien,
es,
mais
dass
qu'est-ce qui montre,
aber was zeigt,
que demuestra que ella no se justifica a sí misma, la mujer, como ella se justificó.
Noch ein Wort.
¿Cómo se demuestra que esta mujer no se justificó? ¿Cómo se demuestra en la lectura que esta mujer reconoció su pecado? No se justificó a sí misma. Hay una parte que falta. ¿Qué puso en evidencia que ella no se justificó a sí misma? Ella guardó silencio cuando la acusaron. Ella aceptó lo que habían dicho. Y el silencio la llevó a la verdad. El silencio la llevó a la verdad. Si nos justificamos a nosotros mismos, seremos condenados a nosotros. Necesitamos guardar silencio. Todos la acusaban, todas la acusaban. Y ella se creía culpable. Ella estaba, era culpable, dice la palabra. Y ella por eso guardó silencio, dice la palabra. No dijo nada más. Y dijo, sí, pues, con ese silencio ella dio a entender, la ley de Moisés dice así, y ese sería mi castigo, y ella no dice nada. Y ella fue hacia Jesús, se mantuvo ahí. Y Jesús le dijo, quien no tenga pecado, lance la primera piedra. Fue su silencio. Si ella hubiera dicho, no, yo no soy culpable, yo no soy culpable. Y se hubiera justificado a sí misma, Jesús no hubiera dicho nada. Acuérdense, en Lucas 12, un hombre que dijo a Jesús, en la multitud, le dijo en la multitud, dile a mi hermano de partir nuestra herencia, queremos partir la herencia. ¿Y qué respondió el Señor? Yo no soy vuestro. ¿Quién me ha puesto? ¿Quién me ha puesto a mí como juez entre ustedes? Dijo Jesús. La palabra exacta. Lucas 12.
Jesús dijo, oh hombre.
Solo les leo. Lucas 12 dijo.
Lucas 12, desde el
versículo
14.
Oh hombre, más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?
Jesús antwortet, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt?
Jesús es muy prudente. 12, 14.
Wenn diese Frau gesagt hätte, Lucas, ein Wort, das hätte Jesus nicht
eingegriffen.
Hätten sie gesteinigt. Sie hätten sie steinigt.
Ellos la hubieran podido lapidar.
Pero
Jesús habló antes y dijo, porque ella, gracias a que él guardó silencio, como él guardó, ella guardó silencio y se juzgó con ello, se ve que ella evidencia con ello que ella acepta, ella se juzga a sí misma. Y es ahí cuando ella, su silencio de aceptar esa acusación demuestra que ella dice, sí, es verdad que he pecado. Ella se juzga con ese hecho a sí misma. Porque se queda en silencio. Y es ahí que da oportunidad que Jesús hable por ella. Y ella dice, Jesús habla a cada persona para que se arrepienta primero. Para que ellos mismos se juzguen. Porque los fariseos juzgaban a la mujer. Porque está escrito, no juzguen para que no sean juzgados. Porque se les va a juzgar con la misma forma que ustedes juzgan. De la misma manera que juzgan, se les será juzgado. Y cuando juzgaron a esa mujer, dijo Jesús, el que esté entre ustedes sin pecado, tire la primera piedra. y todos soltaron su piedra. Ninguno se atrevió a acusarla. Quiere decir,
Jesús
llamó su conciencia. ¿Son ustedes realmente justos y no han pecado ninguno de ustedes? Pero si la Biblia dice que cada persona ha pecado, todos hemos pecado. No hay ni un solo justo que no haya, o sea, que no haya pecado. Todos de ellos se fueron, dice la Biblia. Todos se fueron primero. Y Jesús se quedó solo con la mujer. Y cuando Jesús se queda con ella, ella seguía guardando silencio. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Alguien te ha condenado? No, Señor. Es ahí que Jesús dice, yo tampoco te acuso.
Yo
no he venido para acusar, sino para salvar. Te digo que anda, pero no te quedes en el pecado. Quédate en la verdad. No peques más, le dice Jesús. O sea, le dice, quédate en la verdad. La verdad la hizo libre. Y ahora, una vez que esa mujer se fue, ya nunca más pecó. Nunca, finito, nunca más pecó. Jesús la liberó de ese pecado. Y cuando veía a las mujeres, no les importaba. Cuando ella veía a los hombres, ya ni les importaba. Ella ahora solo miraba a Cristo. Mi hombre, amén. Él es mi amigo, él es mi esposo. Amén.
Amén.
Esa historia, Cristo debe de venir nuestro verdadero amor. Mi amor no es mi mujer, no es mi esposo, mi esposa, ni mis hijos, o mis nietos. Tu verdadero amor, nuestro amor es Cristo. El que ha muerto en la cruz, el que ha muerto por nosotros, Él. Si Él reviene verdaderamente en tu amor, vas a ver.
En el amor,
buscamos conocerlo más y más aquí en su palabra. Pero lamentablemente el corazón de muchos está ganado por las cosas del mundo. Oro, las vacaciones, dinero, placer.
Oui,
muchos dicen, Jesús, no es para mí. Yo amo a Jesús, sí, pero yo todavía estoy en esta tierra. Yo quiero que Jesús me toque un poquito y así lo puedo conocer, si Él se manifiesta a mí. Pero el Señor es espíritu, no es físico. Él es espíritu. Cuando Jesús os mira, os observa, como cuando Él me miró, cuando un día Él miró nuestra habitación, cuando Él vino una vez, no dijo nada. Todas las palabras estaban en sus ojos, llenos de amor en sus ojos. Jesús nos ama, te ama tanto. Te ama tanto que Él llora por ti. Y nosotros no lloramos más. Ah, Jesús me ama. Pero yo misma ya no lloro por mis pecados. ¿Amas tú a Jesús? ¿Deseas tú conocerlo más?
Aleluya.
Amén.
Amén.
Terminemos
con algunos versículos más.
Juan 12.
Juan 12.
Juan, capítulo 12.
Johannes, capítulo 12.
Juan 12.
Mm-hmm.
Commençons dès le verset 42.
Desde el versículo 42.
Jean 12, dès le verset 42.
Juan 12, 42.
Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui.
Versículo 42.
Voyez-vous, ils ont cru 42. En la grâce.
Sie haben geglaubt an die Gnade.
Regardons
esto,
la vérité maintenant.
Schauen wir die Wahrheit jetzt.
Connais-tu de la vérité?
Was ist mit der Wahrheit?
La Bible dit, à cause des pharisiens,
a causa de los fariseos, no lo confesaban.
La crainte d'être exclu de la synagogue.
Pero para no ser expulsados de la sinagoga.
Nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen
la
würden.
Manque.
Da fehlt die Wahrheit.
Ahí falta la verdad. Aquí falta la verdad. Con todo esto, muchos creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Satanás dijo, pueden creer a Jesús, no es malo para mí, pero... Pero acuérdense de vuestra gloria. Ustedes son los jefes.
Si
ustedes, delante de todos, adoran a Jesús, que Él es como si, porque Él es el Mesías, los van a arrojar a ustedes de la sinagoga. Entonces ellos trataban de no aceptar delante de los demás que ellos daban la razón que Jesús era el verdadero. Ellos preferían mantener la gloria porque no querían que se rían de ellos. Ellos no querían, ellos querían mostrar su gloria, su estatus, su jerarquía. No querían perderlo. Y por eso dijeron, Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, sabemos que vienes de Dios. Porque esos milagros que tú haces, nadie lo puede hacer si no fuera Dios con él. Y Jesús les llamó la atención y le dijo, yo en verdad les digo, cuando una persona no nace de nuevo, no podrá ver a Dios. Hermana.
La gracia
funciona junto con la verdad. Dejemos de tener los malos pensamientos, hipocresía. Tenéis que parar de esas cosas. Porque el Señor nos ha dicho que vuestras palabras sean sí.
No.
Más todo lo que hablas más de eso viene del mal. Yo amo la verdad. ¿Amas tú la verdad? Yo amo la verdad. Señor, yo he llorado muchas veces y le he pedido a Dios, Señor, ayúdame a caminar en la verdad para ser realmente libre. Porque la palabra dice, quédense en la verdad y esta verdad los hará libres. Si no estás en la verdad, habrá miedo. Cuando te digan Jesús viene, tendrás miedo ahí dentro. No, yo no quiero eso. Yo quiero estar libre. Es la fe que cuenta.
Aleluya.
Amén.
Y eso no es así. Y Jesús por eso dice el aspecto de la verdad.
En Johannes
Juan 12:44.
Oh, Jésus s'écriait,
Jesús clamó y dijo,
celui qui
croit el que cree en mí,
non pas en moi,
no cree
mais
en mí, sino en el que me envió.
Jesús aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat.
Et celui qui me voit,
y el que me ve, ve al que me envió.
Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat.
Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi,
yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Si quelqu'un entend ces paroles et ne les garde point,
al que oye mis palabras y no las oye y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar.
Y quien mis palabras oye y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten.
Celui qui me rejette,
el que me rechaza
y
no recibe mis palabras,
a son juge.
Tiene
la
quien le juzgue. La palabra misma que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag.
49,
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo con el Padre. Lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Je l'ai dit comme le Père me les a dites.
Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat.
Amen.
Amen. Amen.
Maintenant, on connaît maintenant le mystère de la.
Y ahora conocemos el misterio de la gracia, ¿verdad?
C'est immense.
Es inmenso este tema.
Un peu, si vous voulez. Approfondir votre méditation.
Si ustedes quieren profundizar vuestra meditación, pueden hacerlo en casa. Dios les va a ayudar para hacerlo. El misterio de la gracia está conjuntamente con la verdad. Jesús ha venido como gracia y como verdad. La gracia y la verdad, dice la palabra, han venido por medio de Jesucristo. Eso quiere decir que cuando Jesús no juzga a nadie, para que nosotros nos permanezcamos en esa verdad, tenemos que juzgarnos entonces nosotros mismos, porque Jesús no nos va a juzgar, esa no es su tarea, su tarea es salvar. Tú mismo tienes que juzgarte. Amén. Nos ponemos de pie.
Esprit, c'est pas Papa Alpha.
Heilige Geist, nicht Papa Alpha.
On va prier.
Er hat's gut gemacht.
Seigneur, nous te remercions que tu nous
Señor, te agradecemos.
Ce matin.
Wir danken dir, dass du uns korrigierst.
Que nos corriges hoy.
Grâce,
dass wir nicht nur auf die Gnade zählen.
Que no debemos mirar solo a la gracia.
Que notre vie soit transparente.
Sino que nuestra vida tiene que ser transparente. Y vivir en tu palabra. Que podamos conocerte a ti, la verdad. Para que esa verdad nos haga libres.
Merci pour la révélation.
Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, que nos ayudas. Que nos ayudas, Señor Espíritu Santo, a mantenernos en la palabra de Cristo. Porque no con mantenernos en nuestras emociones y voluntad, sino, Señor, que tú nos ayudas de que todas las tentaciones del diablo sean eliminadas y destruidas. Gracias, Señor. Que nos fortaleces en ti.
Amén.
En nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.